Buenas, imparables. Soy el pastor Brian Chalai y es una alegría que seas parte de esta comunidad. Hoy nos encontraremos con Dios en 1 Corintios 14 para seguir creciendo nuestra relación con Él. Recuerda estudiar este capítulo antes de escuchar el episodio. Este no busca reemplazar tu estudio personal, sino motivarte y enriquecerlo. Con eso dicho, ahora sí, conversemos. ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Padre, gracias por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra, de conocerte más, de poder seguir descubriendo esta relación entre Pablo y la iglesia de los Corintios y tantas cosas que aprendemos para nuestra propia realidad hoy en día. Danos sabiduría para entender un tema tan importante y delicado como el de hoy y guíanos por favor en este estudio. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor. El don de lenguas, qué tema, depende a quién le preguntes, hay muchas formas de ver este don. Pero, ¿el don de lenguas es la señal del bautismo del Espíritu Santo o qué dice la Biblia acerca de este tema? Este es un tema bien extenso, como dije al comienzo, no había cómo dividirlo, pero estoy seguro que será de bendición, porque responderemos 9 preguntas sobre el don de lenguas que aparece en Hechos capítulo 2. Las preguntas son: ¿para qué es necesario el don de lenguas? ¿Qué podemos aprender de los relatos bíblicos donde encontramos el don de lenguas? ¿El don de lenguas es balbucear cosas sin sentido durante la adoración? ¿El don de lenguas es un lenguaje divino celestial que solo Dios puede comprender y que nos permite esconder las oraciones de Satanás? Pablo hablaba en un idioma angelical. ¿El don de lenguas es uno de los dones más importantes porque es muestra de que verdaderamente tengo el Espíritu Santo en mi vida? ¿El don de lenguas es la nueva revelación del Espíritu Santo y es más importante que la Biblia? ¿Para que una persona sea llena del Espíritu Santo, debe caer al suelo y arrastrarse balbuceando cosas? ¿Cómo va a ser verdad lo que dices si yo experimenté el hablar en lenguas? Tenemos mucho que dialogar, así que vamos derecho al tema. Pero antes que nada, quiero mencionar que a pesar de que no estoy de acuerdo con ciertas enseñanzas de algunas iglesias sobre este tema, creo firmemente que Dios tiene miles de hijos en estas congregaciones y también reconozco que existen muchas diferencias de interpretación relacionadas con el don de lenguas. Así que discúlpenme si llego a generalizar en algunas ocasiones. Mi guerra no es contra ninguna persona, sino en contra del error. Y creo que alguien que realmente busca la verdad, busca la palabra de Dios y saber su voluntad, debe comprender este tema en su totalidad. Con eso dicho, arranquemos. Primero, ¿para qué es necesario el don de lenguas? Si vamos a Marcos capítulo 16, versículos 15 al 16, Jesús les dijo: «Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado». Hasta aquí todo bien, pero había un problema con este mandato. ¿Cómo podrían los apóstoles ir a predicar a todo el mundo cuando ellos hablaban solo uno o a lo mucho dos idiomas? Entonces, para poder cumplir con esta gran comisión, Él prometió darles un regalo directo del Espíritu Santo. Era la habilidad milagrosa de hablar en idiomas extranjeros que ellos no habían previamente estudiado o conocido, con el único propósito de ¿qué? De esparcir el Evangelio. Por eso Marcos capítulo 16, versículos 17 al 18 dice: «Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán». El hecho de que Jesús haya dicho que estas nuevas lenguas serían una señal nos indica que esta habilidad no vendría como resultado de un estudio lingüístico. Al contrario, sería la habilidad instantánea de predicar fluidamente en un idioma que no hablaban antes. Ese nuevas no significa que no existían anteriormente, sino que eran nuevas para ellos. Porque el don siempre responde a una necesidad, no crea una. Y eso es lo que sucedió en Hechos capítulo 2. Pero ya vamos a entrar en eso. Segundo, ¿qué podemos aprender de los relatos bíblicos donde encontramos el don de lenguas? Mira, hay solo 3 ejemplos escritos en la Biblia sobre un hecho en el que se menciona el hablar en lenguas. Son Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 10 y Hechos capítulo 19. Más adelante veremos la explicación de Pablo a los Corintios, pero por ahora tenemos estas. Si observamos cuidadosamente estos 3 casos, descubriremos una imagen más clara de este don tan controversial. Así que vamos a verlos. Caso de estudio número 1. Hechos capítulo 2, versículos 1 al 14. Dice: Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. El fuego es un símbolo de poder. Dios envió este don en forma de lenguas de fuego para que ellos tuvieran la seguridad de que Él fortalecería sus débiles lenguas en la misma manera en que Él fortaleció la lengua de Moisés delante de Faraón. Así como cuando tocó también los labios de Isaías con un carbón del altar. Ahora, pregunta, ¿por qué Dios esperó hasta el Pentecostés para entregarles este don? Hechos capítulo 2, versículos 5 al 11 nos muestra la escena. Dice, estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos, procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio, se agolparon y quedaron todos pasmados porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirene, visitantes llegados de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. El día del Pentecostés es una fiesta judía que se celebraba 50 días después de la Pascua. Judíos vendrían de todas partes del Imperio Romano para adorar en Jerusalén en esta fiesta. ¡Qué mejor oportunidad que esta! Dios eligió esta gran ocasión para entregar este don de idiomas a sus discípulos con el fin de que ellos pudieran predicar a los visitantes judíos en sus respectivos idiomas. Aquel día, en la muchedumbre judía, había al menos 15 distintos idiomas representados. Y como resultado, miles de judíos creyeron y se convirtieron y al término de la fiesta del Pentecostés regresaron a sus hogares en sus respectivos países, pero llevando consigo esta nueva fe. Al ver este ejemplo, debería ser muy claro que el don de lengua fue dado para dar a conocer el Evangelio en distintos idiomas que existen en el mundo. Algunos erróneamente han sugerido que el milagro del Pentecostés, en lugar de ser un don del habla, era un don de escuchar y entender los diferentes idiomas. Pero no era un don de escuchar dado a los oyentes, sino un don del Espíritu dado a quienes predicaban para permitirles hablar. No se le llama el don de oídos a los escuchas, sino el don de lenguas a los hablantes. Ciertamente lo que se posó sobre los apóstoles no fueron oídos u orejas de fuego, sino lenguas de fuego. Algunas veces también se sugiere que el don de lenguas es un lenguaje divino o celestial que entiende solo Dios o aquellos con el don de interpretación. Pero la Biblia es clara en Hechos capítulo 2, que tanto los discípulos como aquellos que los escuchaban entendían lo que se les estaba predicando. Decían las maravillosas obras de Dios. Versículo 11. Bien, con eso dicho, el primer caso de estudio queda cerrado. Segundo caso de estudio, Cornelio y su casa. Hechos 10, versículos 44 al 46. En este relato, Pedro le predicó a Cornelio, que era un centurión romano, y a toda su casa. Dice, y mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Hechos 10, versículo 1, nos dice que Cornelio era italiano, mientras que Pedro era judío y hablaba arameo. La historia también nos cuenta que los sirvientes en una casa romana podrían ser de cualquier parte del mundo, más de un centurión, por lo que es obvio que habría barreras de lenguaje en esta reunión. Así que lo más seguro es que Pedro les predicó a través de un intérprete. Pero cuando el Espíritu Santo descendió sobre Cornelio y su casa, los judíos con Pedro pudieron entender a los gentiles y escucharlos hablar en otros idiomas que no eran sus lenguas nativas. El texto nos dice que los judíos los escuchaban alabar a Dios en esos lenguajes. Más adelante, en Hechos capítulo 11, versículo 15, al reportar a los líderes de la iglesia esta experiencia, fíjate lo que les dice Pedro. El Espíritu Santo descendió sobre ellos como a nosotros al principio. Es decir, Pedro abiertamente nos dice que Cornelio y su familia recibieron el mismo don de lenguas, de la misma manera en que los discípulos el día del Pentecostés. En otras palabras, Ellos hablaron idiomas que no conocían en una manera que podía ser entendida. Hasta ahí vamos bien. Recuerda, lo que estamos intentando ver es qué dice toda la Biblia respecto de un tópico o tema, que en este caso es el don de lenguas. Caso de estudio número 3, Pablo y los discípulos de Éfeso. Hechos capítulo 19, versículo 6 dice: y cuando Pablo les impuso sus manos sobre ellos, el Espíritu Santo descendió a ellos y ellos hablaron en lenguas y profetizaban. Pablo, de entre todos los apóstoles, era el que más había viajado, el más estudiado, hablaba varios idiomas. Y cuando el Espíritu Santo descendió sobre estos 12 hombres de Éfeso, Pablo reconoció que ellos estaban profetizando en otros idiomas. Lo más seguro es que hayan hablado en lenguajes populares en el Imperio Romano, ya que esto sería de gran ayuda para la proclamación del Evangelio. Lucas no especifica que hayan recibido un don de lenguas distinto al ya mencionado en los dos casos anteriores. Así que debemos asumir que sucedió de la misma manera que en Pentecostés, pero ahora en una ciudad portuaria como Éfeso, donde iban personas de todas partes del Imperio Romano y este don hubiera sido más que necesario. Por lo que tenemos que resaltar, cerrando estos tres casos, que las únicas veces que el don de lenguas se asocia con el derramamiento del Espíritu Santo es cuando se reunían grupos de personas en los cuales se hablaban diferentes idiomas, presentándose por lo tanto barreras de comunicación. Notemos que en Hechos 4 se repite la experiencia descrita en el capítulo 2. El lugar donde se encontraban fue estremecido y las personas fueron llenas del Espíritu Santo. Pero, debido a que no se encontraban extranjeros entre los presentes, el don de lenguas no se presentó. Hechos 4:31 dice así: y cuando ellos oraron, el lugar donde se reunieron se estremeció y fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con seguridad. Tercera pregunta. ¿El don de lenguas es balbucear cosas sin sentido durante la adoración? De los 14 libros del Nuevo Testamento que escribió Pablo, la primera carta a los Corintios es la única en la cual lidia con el tema de las lenguas. La antigua ciudad de Corinto era famosa por sus dos puertos internacionales. La gente de la iglesia de Corinto provenía de muchas nacionalidades distintas y debido a esto, a menudo, sus servicios se volvían un poco desorganizados y confusos. Quienes estuvimos ya en iglesias donde hay personas de varios países sabemos cómo realmente es esto. Evidentemente, algunos de los miembros oraban, testificaban o predicaban en idiomas desconocidos a algunos otros de los presentes. Es por esto que Pablo, en 1 Corintios capítulo 14, versículo 28, les mandó que, si ellos hablaban en un idioma desconocido para la mayoría de los presentes, mejor se mantuvieran en silencio, a menos de que hubiera alguien que pudiera interpretar o traducirles. En otras palabras, no es de buena educación hablar en un idioma que tu audiencia no puede entender. Por eso, veamos algunas de las cosas que les dice en el capítulo 14. Comencemos en el versículo 6 y ve siguiéndome allí en la lectura. Pablo les dice: ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Ciertamente, las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, que son instrumentos, si no dieran distinciones de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en una lengua desconocida. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. ¿Notas? Es verdaderamente asombroso que algunas personas citen este pasaje utilizándolo como una excusa para balbucear cosas sin sentido durante los servicios de adoración. El mensaje o idea que Pablo nos proporciona a través de estos versículos es completamente contrario. En 1 Timoteo capítulo 6, versículo 20, él específicamente menciona: Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las palabrerías vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Y en 2 Timoteo 2:16 repite el consejo, dice: más evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán a más y más impiedad. En otras palabras, el verdadero propósito del don de lenguas o idiomas es comunicar nuestros pensamientos. Si aquellos presentes no entienden tu manera de comunicarte, el idioma en el cual estás hablando, entonces es mejor quedarse callado. Cuarta pregunta. El don de lenguas es un lenguaje divino celestial que solo Dios puede comprender y que nos permite esconder las oraciones de Satanás. A partir de 1 Corintios 14:14, que dice, porque si yo oro en lengua desconocido, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto, muchos creen que el don de lenguas es para expresar los gemidos indecibles del espíritu. ¿Cuál es el propósito de esto? Según ellos, es para que el diablo no pueda entender nuestras oraciones. La idea parece estar buena, pero en ningún lugar de la Biblia se nos enseña a esconder o disimular nuestras oraciones del enemigo. Al contrario, él tiembla cuando escucha a los creyentes orar fervorosamente. Ellos interpretan de esta manera que cuando Pablo oraba en el Espíritu, él usaba una especie de lenguaje divino o celestial y que él mismo no sabía que estaba orando. Esa teoría ciertamente levanta muchas preguntas, pero hay una más importante que las demás. Si uno no sabe lo que ora o pide a Dios, ¿cómo sabría si su oración fue contestada? Entonces, ¿qué es lo que Pablo en realidad quiere decirnos aquí en 1 Corintios 14:14? Simple. Si lo parafraseamos, él lo que está diciendo es, si yo oro en un lenguaje que los que me escuchan no entienden o no conocen, podría estar en verdad orando y hablando con Dios, pero mis palabras no serían de ayuda o traerían beneficio alguno para los oyentes, solo quedarían entre yo y Dios. Pablo es demasiado firme en la idea de que cuando oremos en voz alta, lo debemos hacer para que los que nos escuchan puedan entendernos. Y si no es así, mejor quedemos callados. Fíjate lo que dicen los siguientes versículos. 1 Corintios 14, versículos 15 y 16. Porque si yo oro en lengua desconocido, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. De acuerdo a estos textos, ¿quién es el que tiene problemas para entender? Es precisamente el oyente, no el orador. Si tú alguna vez has escuchado orar, predicar o cantar a alguien en otro idioma que no conozcas, entonces sabrás a lo que Pablo se refería cuando dijo que sería muy difícil decir amén cuando hayas terminado de escucharlo, ¿o no? Sin un intérprete que traduzca, no tendrías ni idea de lo que esa persona estuviera diciendo. Tal vez estuviera invocando al enemigo y tú sin entender dirías, no, sí, amén, 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 y nada que ver. Es demasiado obvio por el contexto de 1 Corintios 14 que el propósito de hablar en lenguas o en idiomas extranjeros es predicar el evangelio y así edificar a la congregación. Si los oyentes no entienden el lenguaje en el que se les habla, ellos no podrían ser edificados espiritualmente. Consecuentemente, si no hay quien traduzca, el orador está simplemente hablando al aire. Y el único que le estaría entendiendo sería Dios. Este es el significado real del comúnmente malinterpretado versículo 2. Vamos a leer. 1 Corintios 14:2 dice, porque el que habla lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. ¿Qué significa esto? Pablo enfatiza de nuevo que los lenguajes hablados necesitan ser entendidos y comprendidos por quienes están escuchando. O que, si no es así, aquel que desee compartir los misterios del Evangelio y que no hable el idioma de los oyentes, necesita sentarse a meditar calladamente con Dios. Claramente, el verdadero propósito del don de lenguas o idiomas es derribar las barreras del idioma para poder predicar el Evangelio. ¿Se entiende? Vamos bien hasta ahí. Quinta pregunta. Pablo, ¿hablaba en un idioma angelical? Ahora, hay alguno que pregunta, Brian, pero ¿Pablo no dijo que él hablaba en lenguas angelicales? ¡Ey, ey, ey! Vamos despacio. Si leemos el versículo de 1 Corintios, capítulo 13, versículo 1, dice, si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Fíjate con atención el versículo, dice, si yo hablase, Pablo está por decir una suposición, es como que si tú y yo dijéramos, si yo tuviese eso, si yo pudiera hacer lo otro, si yo hiciera aquello, es una suposición de algo que no pasa. Por eso el versículo 2 y 3 también comienza igual, dice, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y tuviese toda la fe, de tal manera que traslade los montes y no tengo amor, nada soy. Sabemos que él no tenía toda la fe y que Pablo fue decapitado, no quemado, por lo que este versículo no es un fundamento válido para armar un argumento. Sexta pregunta. El don de lenguas es uno de los dones más importantes porque es una muestra de que verdaderamente tengo el Espíritu Santo en mi vida. Todos los dones del Espíritu, incluyendo el verdadero don de lenguas, son necesarios y están disponibles para la iglesia hoy en día de acuerdo a cómo Dios los quiera repartir y en el momento que Él quiera hacerlo. Pero la Biblia enseña que algunos de estos dones son más importantes que otros y que deberíamos enfocarnos en los más importantes. Primera de Corintios 12:31 dice, pero busquen sinceramente los mejores dones. De hecho, cuando en la Biblia se enlistan los dones espirituales, el de lengua se encuentra al final de la lista. En Primera de Corintios capítulo 12, versículos 5 al 11. También vemos lo mismo en Primera de Corintios 12:28. Y en el mismo libro, en Primera de Corintios 14:5, Pablo dice, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Y aunque esto quede más que claro en la Biblia, algunos predicadores carismáticos le han dado la vuelta a la lista poniéndola al revés y haciendo énfasis primeramente en el don de lenguas. Nos hacen pensar que un cristiano que no habla lenguas es un cristiano de segunda clase. Pero Pablo deja demasiado claro que diferentes dones del Espíritu Santo son dados a diferentes personas y que no se espera que alguien posea todos los dones. Él pregunta en 1 Corintios 12, versículos 29 y 30, ¿acaso son todos apóstoles, o todos profetas, o todos maestros, o todos obradores de milagros? ¿Acaso todos tienen el don de la sanación, todos hablan en lenguas o todos interpretan? La respuesta es un rotundo no. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23 dice que los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Pero muchos hacen creer que el fruto del Espíritu es el don de lenguas o que cualquier persona que ha recibido el Espíritu Santo deberá hablar en lenguas. Aún así hay más de 50 ejemplos de personas en toda la Biblia en que Dios lo llenó del Espíritu Santo y en solo 3 de esos casos estuvieron relacionados con el don de lenguas y en un contexto en el cual este era necesario. Jesús es nuestro mayor ejemplo. Él estaba ciertamente lleno del Espíritu Santo, ¿o no? Aún así, él nunca habló en lenguas. Juan el Bautista era lleno del Espíritu Santo, aún dentro del vientre de su madre, dice Lucas 1:15. Pero tampoco existe registro de que él haya hablado en lenguas. De los 27 libros del Nuevo Testamento, solo 3 hacen referencia al don de lenguas. Hay cerca de 39 autores bíblicos y de ellos solo 3, Lucas, Pablo y Marcos, mencionan el tema de las lenguas. En otras palabras, pongamos en énfasis donde Dios pone el énfasis. El don siempre responde a una necesidad, no la crea. Séptima pregunta. ¿El don de lenguas es la nueva revelación del Espíritu Santo y es más importante que la Biblia? Satanás, con demasiado éxito, hay que decir, utiliza este falsificado don de lenguas, porque eso es un falsificado don de lenguas, que como el caballo de Troya introduce un estilo de adoración pagano en las iglesias cristianas. Satanás quiere convertir la fe de los cristianos en una experiencia sensorial basada solamente en los sentidos. Incluso algunas iglesias se atreven a decir que la Biblia es la letra antigua y que los mensajes que reciben a través del don de lenguas son revelaciones frescas del Espíritu y por lo tanto más confiables. Pero el Espíritu Santo que nos ilumina para entender la voluntad de Dios es el mismo que inspiró la palabra de Dios. Y lo que Dios dice no cambia. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre, dice Isaías 48. Y el mismo Jesús dijo que el Espíritu Santo no hablaría por su propia cuenta. Octava pregunta. ¿Para que una persona sea llena del Espíritu Santo, debe caer al suelo y arrastrarse balbuceando cosas? El concepto de que una persona que está llena del Espíritu deba caer al suelo, arrastrarse y todo, es un insulto al Espíritu Santo. La razón por la cual Dios da su Espíritu es para restaurar su imagen en nosotros, no de robarnos toda dignidad y control propio. En el Monte Carmelo, los profetas paganos de Baal brincaban en el altar gritando y balbuceando, profetizaban, se cortaban con cuchillos. En contraste, ¿qué hizo Elías? Se arrodilló y oró silenciosamente, dice 1 Reyes 18. Porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, termina diciendo Pablo en 1 Corintios 14:33. La idea de que perdemos el control cuando recibimos el Espíritu Santo, que caemos y que esto y que... no va de acuerdo a la Biblia. Dios quiere que sintamos, pero que también usemos nuestras cabezas. Y no hay ninguna base bíblica para poder afirmar ese tipo de comportamiento ante el derramamiento del Espíritu Santo. Ni tampoco que hay personas que puedan utilizarlo como un poder que lo pasan de aquí para allá como si les perteneciera. Novena y última pregunta. ¿Cómo no va a ser verdad, Brian, lo que dices si yo experimenté el hablar en lenguas? Esta por ahí es una de las más controversiales, porque no es nada más una respuesta intelectual, sino emocional. Brian, pero yo hablé en lenguas. Brian, pero yo sentí esto del Espíritu Santo. Brian, pero a mí me pasó que... Para algunos que están escuchando este audio, puede ser chocante e incluso molesto lo que estoy diciendo. Porque lo vieron o entendieron de una manera toda la vida y esto que estamos diciendo es totalmente diferente. Quizás algún familiar, amigo o vecino te compartió este audio de la nada en forma de directa, o lo estás escuchando a su lado y tu cabeza está a punto de decir, ¿pero qué es esto? Incluso tú puedes decir, yo he hablado en lenguas por muchos años y sé que viene de Dios. Pero con todo el respeto, amor y cariño, tengo que decirte que como cristianos nunca deberíamos de basar nuestra fe de acuerdo a cómo nos sentimos o las experiencias que hayamos vivido. Después de todo, ciertamente Satanás también nos puede hacer sentir muy bien y vivir experiencias increíbles. Por eso Dios nos dejó su palabra, para que basemos nuestras creencias en algo eterno, algo que permanece para siempre. Lo que quiero es motivarte a orar sinceramente y decir, Señor, aprendí en la Biblia que esta no es tu voluntad. Si no estoy experimentando el verdadero don de lenguas, por favor, llévatelo y apártame de todos aquellos que lo promuevan. Ayúdame a confiar en tu palabra que es verdad. Esto no significa que esperes sentado a que esto suceda o que si no vuelve a suceder recién ahí creerás que es verdad. No, sino que vuelvas a estudiar todo esto que estamos diciendo, que lo leas en profundidad y puedas tomar una decisión de decir, esto no es bíblico, esto no es la voluntad de Dios. Necesito apartarme de esta práctica, necesito apartarme de este tipo de iglesia, necesito apartarme de estos tipos de líderes que me están enseñando y están promoviendo cosas que la propia Biblia no afirma. Pero siempre usando el texto dentro de su contexto para después no estar usando como pretexto cualquier tipo de versículo y así afirmar lo que siempre hicimos porque pensamos que es lo correcto. El verdadero cristiano debería estar dispuesto a rendir cada preciado pensamiento y práctica ante la voluntad de Dios y olvidar cualquier práctica que sea de dudosa procedencia, sin importar qué tan popular, aceptada o amada sea por otros cristianos. Existen muchas cosas que los seres humanos tenemos en alta estima, pero que no son buenas ni correctas a los ojos de Dios. Y creo que no he sido yo quien habló hoy, sino que Dios nos habló por medio de su palabra, dejándonos en claro su voluntad. Cualquier pregunta que te quede respecto del tema, no dudes en hacerlo, en el espacio que cada día está disponible. Estaré feliz de poder ayudar y dialogar juntos. ¿Conversamos con Dios sobre esto? Padre, qué tema el que nos has traído. Y la verdad quiero pedirte sabiduría para cada uno de nosotros, para que al estudiar tu palabra y poder meditar, reflexionar sobre todo lo que vimos, podamos tomar decisiones que vayan de acuerdo a tu voluntad. Sabemos que hay diferentes ideas, pensamientos, interpretaciones que intentan confundirnos de tu palabra, pero gracias porque a través de un estudio completo, detallado, tranquilo y realmente viendo cada texto en su contexto, podemos ver cuál es tu voluntad para nosotros, qué significa este el don tan precioso de lengua, Señor, y también qué significa ser llenos de tu Espíritu Santo. Por lo cual, danos sabiduría para poder seguir entendiendo. Si hay que escuchar de nuevo todo el episodio, que así podamos hacerlo, que hay que sentarse con nuestra Biblia, subrayar los versículos, que así sea, Señor. Pero no permitas que continuemos en pensamientos o prácticas que no son de acuerdo a tu voluntad, sino que podamos buscar siempre agradarte. Y para eso, todo lo que hacemos debe estar basado en un escrito, está. Danos sabiduría, Dios. Llénanos de tu Espíritu Santo. Hay muchos corazones sinceros que realmente están confundidos ahora por lo que han escuchado, pero que tú puedas convencerlos y llevarlos a tu verdad, porque realmente son tus hijos. Nos entregamos hoy a ti, Dios. Cámbianos, renuévanos, transfórmanos, somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y con eso llegamos al final. Qué episodio que tuvimos hoy. Comparte con otros lo que aprendiste. Súmate a la comunidad en WhatsApp totalmente gratis si todavía no lo has hecho, para recibir una notificación en tu celular cada mañana, escuchar los episodios sin conexión, tener material extra, hacer tus preguntas, acceder a contenido exclusivo. Y te espero en el siguiente para que nunca pares de aprender y nunca pares de crecer. ¿Por qué? Porque hasta el cielo no paramos.